Damos paso ahora a las preguntas.
Yo que no pregunto nada porque es parte de la casa, no preguntar, organizar nada. Pero sí que voy a hacer, porque hay gente aquí también que lo conoce, una observación que, de cosas que se han dicho, porque Mascolé dijo en la recepción que Sacristán introdujo la lógica moderna, la lógica formal, pero yo tengo informaciones y yo los que sepan más, que nos lo cuenten. Yo creo que se ha introducido más de una vez en España la lógica formal y de formas bien accidentadas, porque en el 34, cuando David García Vaca... También de Alemania, de Zurich, ya introdujo y creó a los catalaneros que estén aquí y quieran enseñar las cuatro barras, pero es que se va a publicar en primer lloc en català, no sé, el 34, per l'Institut d'Estudis Catalans, després del 36, en castellano, luego en 55 publicó, pero claro, lo publicó, él seguramente ni escuchó a García Vaca y lo tuvo que aprender en la estancia, la lógica formal. Y luego Sacristán, otra vez viniendo de Alemania, en este caso de Münster, decía: tenemos la suerte en España que no se introducen las cosas en una cosa, sino dos, tres, y a veces unas cuantas veces y no calan. Esto tal vez indique alguna cosa de lo que es este país, de lo que son estos países. Nada más, la broma, pero he roto el taller. Uno, dos. Bueno, tú moderas.
Sí, dos por ahora.
Sí, estamos por aquí.
Bueno, felicitaros. Han sido tres intervenciones realmente muy emocionantes. Muchas gracias. Bueno, ya que yo te he escuchado varias veces y tu reconstrucción me parece de enorme valía. Yo te cito mucho cuando hago conferencias introductorias a Sacristán. Ariel, tu testimonio ha sido extraordinario y Oscar, la verdad es que te he escuchado varias veces hablar de Sacristán, te hemos llevado hasta la manga, pero sinceramente me ha parecido muy, muy emocionante. Una pequeña observación, efectivamente hay varias entradas de la lógica en España. Quien ha estudiado esto, yo diría, con más trabajo, es Luis Vegareñón, que efectivamente hace un análisis y considera que Sacristán sería el responsable de lo que él llama la recepción fuerte de la lógica en España, porque claro, efectivamente García Vaca, igual que Sánchez Mazas, estaban exiliados. ¿No? Por tanto, efectivamente, cuando llega es el gran conocedor, ¿no?, de la lógica. Y una pregunta, Óscar, en tu opinión, ¿esa valoración de Friedman, en tu opinión personal, es acertada? ¿Considerarías que ese manual tiene la calidad? Porque a mí también me sorprendió cuando yo leí esa valoración. Y también una valoración tenía muy alta del institucionismo americano y de Galbraith en concreto. No sé si me podrías dar tu opinión como especialista.
Buenas tardes, buenas tardes. Yo lo mismo que José, a mí las tres intervenciones me han parecido extraordinarias, me han emocionado, no sé qué decir, muchísimas gracias. Sobre el tema de la lógica, simplemente comentar que lo de García Vaca es correcto en el año 34, creo que el texto de Ferratema y de Lange se publicó en el año 35, pero fuera de España, no sé si tuvo mucha incidencia en nuestro país en aquellos momentos, y que curiosamente García Vaca y Sacristán se cartearon. Creo que son cartas del año 68, si no recuerdo mal. Déjame empezar por ti, Oscar. Bueno, que estoy más emocionado y se me ocurre hacerte dos preguntas. Una, en el texto sobre el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia, si no recuerdo mal, o sea, que están citados economistas John Robinson y Amiro Shima, que tal vez.
Morishima.
Entonces, simplemente comentarte. Por ignorancia, es decir, ¿de dónde el interés de Sacristán por esos autores? ¿No? Y luego la segunda pregunta que te quería hacer es, tú que has leído, como has comentado, la transcripción de las clases del año 81, que no olvidemos que es una transcripción, no es escuchar a Sacristán en clase y no es escuchar todas las clases de la mañana o todas las clases de la tarde. No sé, mi pregunta es, ¿eso pudo interesar a estudiantes de la Facultad de Economía, o Sacristán?
Puede ahora, dices, o pudo.
No, en aquel momento, te pregunto, sí, conjeturando mucho, es decir, ¿eso pudo interesar a esos estudiantes o hablaba para una minoría de esos estudiantes? ¿No? A Ariel, que de nuevo también me ha conmovido y le agradezco mucho las referencias, termino con una sugerencia. Has comentado lo de la sistematicidad, yo si tuviese que escoger, prefiero pensamiento unitario, pero no más, mucho más. Y luego te quería comentar, un poco fuera de tu intervención, tú has hecho un libro con Handel Masor, te preguntamos ayer, yo más iba a preguntarte a ti, sobre Sacristán y Altícer. Si tuvieses que resumir de alguna forma las, no digo las diferencias, sino las coincidencias entre Sacristán y Altícer, ¿dónde pondrías el foco o el acento? Me ha sorprendido casi todo lo que has dicho, sinceramente, y no quiero abusar de entiendo, pero te preguntaría, tú has comentado que Sacristán empezó a militar no en el sub-PC, sino en el Movimiento Comunista Internacional, y que eso es una cosa distinta. Yo, si puedes aclararme eso, más o menos intuyo por dónde vas, pero me gustaría que me lo aclararas. Luego has hablado de una oferta italiana después de la primera expulsión. Yo eso lo desconozco. Si tú puedes ayudarme, yo te lo agradecería. Bueno, hay más cosas, pero ¿dónde pondría el acento? Lo que me ha sorprendido mucho es que tú afirmaras. Bueno, hay otra cosa que también quería comentar, cosa que no me importa, ¿no? Que tú has comentado que militar, Sacristán dejó de militar a partir del año 69, ¿no? Creo que has comentado eso, ¿no? Que en los 70 él no militaría en el sur, ¿no? Depende de cómo entendamos la palabra militar, ¿no? O sea, militar de tú. Lo has explicado bien porque he dicho, bueno, estamos hablando de un militante cualquiera, estamos hablando de un dirigente, una figura intelectual, para alguien para tratar. Pero en desacuerdo, yo tengo la memoria, o sea, que también intervino bastantes veces. Por ejemplo, en el año 72 intervino con un texto criticando un texto del partido, ¿no? Y no, bueno, es un texto crítico, muy crítico. En el año 74 creo que hizo algo parecido. En el año 75, que era creo que otro texto, que la persona que lo redactó, creo que está cerca nuestro, pues también él hizo comentarios sobre eso. Creo que hubo una cita, en el momento que se discutía la fusión entre Bandera Roja y el Sur, a la cual hicieron una gran jugada, simplemente dejaron un colgado. Entonces, luego en el año 77, es cierto que él interviene en la fundación, en el 77-78, en la construcción de la Federación de la Sociedad de Comisiones. Es cierto que no coincide con la dirección del partido, pero a su lado hay muchos militantes del sur. Es decir, que él allí interviene como, pues no sé cómo decirlo, no sé si como militante, pero sí acompañado de muchos militantes del sur, ¿no? Pero en todo caso, lo que te quería comentar es que tú has comentado, al inicio de tu intervención, que Sacristán tiene un proyecto vital, y ese proyecto vital es hacer carrera académica, ¿no? En el año 56. Pero la verdad es que damos por buena su suposición, a mí me cuesta mucho aceptarla. Pero entonces, la verdad es que no se entiende. Porque si Sacristán pretendía hacer carrera académica, ¿por qué se puede militar en el sub-PC en el año 56? En el año 53, hacía 3 años detrás, bueno, mi abuelo materno lo asesinaron en el 39, pero es que en el año 53 seguían asesinando gente en el campo de la Bota de la Zona. Yo vivía a 1,5 kilómetros donde estaba el campo de la Bota, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer carrera académica, pues sí, es un poco raro, ¿no? Sí, permíteme el comentario. Era un ingenuo, no tocaba realidad, un hombre con tanto realismo público como se ha visto, en eso no era realista, ¿no? Por ejemplo, en el año 62, allí hay un toque de realidad, se presentan las oposiciones de la carrera de Valencia, que se celebraron en Madrid, pero no sé si fue antes o por aquellos momentos, escribió una carta a García Borrón diciendo: no, si yo no voy a sacar esa cátedra, ni seguro que no, es decir, me presento porque tengo presiones de gente del departamento y bueno, voy a hacer el acto de presentarme, pero se me viene que esa cátedra no. Bueno, me he enrollado más la cuenta. Simplemente que si pudiese explicar un poco mejor esto de su pretensión de hacer la carrera, pero.
Sí, hay otra palabra aquí, John.
No, yo quería decir con lo demás con él que no hace mucho hizo una conferencia sobre las nuevas tecnologías. Y la última pregunta la hice yo, y le pregunté porque si tenía alguna relación con las tecnologías, con los fósiles, con las materias primas, con el cambio climático, con la crisis y tal, y no me contestaron. De verdad, si hay alguien que fue, literal, no me contestaron. Luego, el sacristán y sobre, es que me falló un poco la memoria, sobre la opinión sobre Althusser, porque Althusser vino en Barcelona, yo fui a la conferencia de Althusser, había los sacristanistas y tal, y yo fui a clase de un profesor, que ahora no me acuerdo, no me sabe el nombre, que era el más althusseriano, y por lo que sé, las opiniones de unos o de otros, sacristán no tenía en consideración en nada a Tusser, esa es la verdad. Incluso al final de las memorias dijo que no se había leído ni el Capital, lo confesó a Tusser, el mejor libro que decían que tiene de sus memorias.
¿Hay alguna otra pregunta?
Yo me preguntaría a Jaime también, poner en relación lo que es la carrera académica. Yo creo que estaría bien, no sé cómo lo veo, poner en vinculación la carrera académica de un comunista bajo el franquismo con la carrera académica de comunista marxista en países democráticos. Eso es muy importante. Porque aquí se tiene una visión, en muchas ocasiones, cuando se dialoga, se le atribuye a comunistas marxistas carreras académicas muy brillantes en países democráticos. Pero no es cierto. La carrera académica de todos los althusserianos es muy marginal. Son personas como Macherey, que difícilmente salen de la enseñanza media, como en el caso de Althusser, que tiene la tesis muy tarde, y porque aquí al final se empeña. En el caso de Balibán, es gracias a su impacto en el extranjero, por lo que entra en la universidad francesa, lo que es más mayor que yo, con más de 55 años, la biografía de Adorno, Jorge Jiménez, la biografía de Adorno muestra, o la de Jürgen Habermas, la dificultad que tiene Habermas para integrarse, no en el Maskla, sino en la universidad alemana. Entonces, yo creo que ahí vemos una cuestión importante sobre la dificultad. Por ejemplo, entran los filósofos de hacer pasar una teoría o una corriente de pensamiento que no forma parte del canon ni de derecha ni de izquierda de la facultad de filosofía de la posición marxista. Todo eso acrecentado en el caso de Sacristán por las cuestiones que tú has señalado muy bien y siempre con la singularidad biográfica de cada uno, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, porque nosotros imaginamos, digamos, en muchas ocasiones yo me he dado cuenta al hablar de esta cuestión, de que se imagina que las carreras de los marxistas iban como un cohete en algunos lugares. Tirán. Althusser era repetidor en la Ecole Normale, donde no se daban clases entonces. Se dan clases mucho más tarde, es decir, el que preparaba los exámenes de agregación. En el caso de la vida, por una parte, es similar. Entonces, yo creo que eso sería interesante, la semblanza interesantísima que ha hecho, digamos, situarlo en el campo de trayectoria posible dentro de la academia, siendo marxista y filósofo, lo cual me parece que nunca es fácil para nadie.
Bueno, si os parece. Ah, bueno, ahí hay una otra pregunta. La última, sí.
Quiero hacer alguna observación muy corta sobre lo que os digo, me parece que es bastante inexacto. En Francia, la sede que hablo, y las tesis de Estado, las importantes, se tardaba muchos años en presentar, en particular en letras. Hay ejemplos, incluso hay grandes nombres, a los que sus amigos presionaban a los 50 años para que se decidieran de una vez a presentar la tesis de Estado. Esto era compatible con una carrera académica brillante. En cuanto al Althusser, llegó a un puesto que, a la vista de sus propias declaraciones en su último libro, quizá no mereciera. Y en cuanto a los problemas que tenían los marxistas, me limitaré a un único ejemplo. Johannes Schwarz fue medalla Pierce, es decir, premio Nobel de Matemáticas, fue siempre trotskista desde su juventud hasta el final, fue catedrático de la Escuela Politécnica, nadie le tocó por sus intervenciones en favor del mayo del 68, fue a Vietnam, estuvo en el comité Russell y cuando se le buscó una trampita administrativa a propósito de un permiso, un ministro, Edgar Fogg, un político de talla, le mandó un impreso en blanco. Y el comentario de Schwarz en sus memorias es: era un ministro elegante.
Bueno, ahora sí, podemos organizar las respuestas por el mismo orden de presentación, si os parece bien.
Sí. Bueno, rápidamente, porque no quiero eliminar tiempo para mis compañeros. Rápidamente, Salvador, militar el movimiento comunista internacional a través del SUC, la politización marxista de Sacristán no acaece en España. Es el único de los militantes que entra en el comité de intelectuales, que forma el comité de intelectuales, que no se politiza en un sentido marxista en España. El único. El único que no busca el partido dentro, lo busca en París. Desde Alemania le envían a París al Partido Comunista Francés, el Partido Comunista Francés lo pone en contacto con Jorge Semprún, Jorge Semprún le pone en contacto con Carrillo, después vuelve la maleta, el doble fondo. Se politiza a través de un núcleo en Alemania con compañeros, tú sabes perfectamente, también Casari, ¿no? Gente del Vichy también, ¿no? Internacional. Y él tiene, en mi opinión, tiene una fuerte conciencia de formar parte de un movimiento internacional, internacionalista. Supuesto de combate en España. El movimiento es uno, pero tu lugar de combate es España, a través del PSUC. Pero era un internacionalista, en ese sentido lo decía. La oferta italiana, Gemonat. Ludovico Gemonat. Y aquí después vuelvo a lo de... conecto con lo de José Luis, pero Gemonat, filósofo gran, filósofo de la ciencia marxista, en Florencia. Militar. Expresar textos críticos con la dirección es militar, pregunto yo. Ser crítico con la dirección y no hacer nada más que ser crítico, yo lo considero militar. Tiene toda la legitimidad del mundo para criticar los textos de la dirección. Pero militar. No entro sobre la famosa polémica que me han dicho que también en estos días ha salido, del famoso Comité Central de 64, que con Víctor Ríos hablamos en mayo. No volveré sobre ese tema. No formaba parte del Comité Central, Sacristán, en el 64. Deja de formar parte en el tercer congreso del 73. El Comité del 64 no es un comité central, es un comité central ampliado. Van más de 100 personas. El Comité Central del PSUC eran 30 personas. Va Paco Fernández Buey. Invita a la gente que no es del comité.
Y a Manolo lo deja colgado.
Eso es una interpretación. De la que no estoy muy convencido, Víctor. Ya nos vamos. Yo no creo en absoluto que dejaran que sean colgado. Y creo que aquí volvemos para un historiador, te diría que hay una diferencia entre historia y memoria. Yo creo que allí la memoria no coincide con la historia. No estoy nada convencido de esa versión. Al contrario, creo que lo invitaron precisamente para una de las tentativas de reconciliación. Luego, ¿por qué milita en el SUC si quería hacer la carrera académica? Era un proyecto de vida. Y era un proyecto de vida con dos patas. No hay. ¿Y qué pasó con Fontana? ¿Qué pasó con Jordi Soritura? ¿Qué pasó con Josep Termes? ¿Qué pasó con las decenas de personas, con Ernest Lluch? Que no venía de otra esfera política, pero sí, claro, se puede militar y se puede intentar hacer carrera académica. Josep Fontana quería hacer carrera académica. Y se intentaba hacer carrera académica a pesar de militar en un partido clandestino. Y si te pillaban, eran problemas. De hecho, tú pagaron un precio. Pero Josep Fontana en la vida no quería ocuparse solamente de libros. Quería hacer carrera académica. Y la hizo. Y menos mal. Hemos tenido un gran historiador. Gracias a eso. O Soletura. Eso me pasa por decir muchas cosas, ¿eh? Claro, no quiero hacer polémica, pero para mí Soletura fue el primer discípulo y probablemente el más vincula que Sacristán sintió más. Esta relación entre Soletura y Sacristán deberíamos volver, quizá. Pero Soletura quería hacer carrera académica. Lo pasó mal, tuvo que irse a la Rumanía. Es decir, se pagaba un precio, pero el proyecto de vida era doble. Fue rápido. José Luis. ¿Se podía hacer carrera? Yo creo que ahí... el punto de flexión es 68, un poco en toda Europa cambian las cosas, la dinámica. En Italia se podía hacer. En Italia hay un panorama Gemonat, es ¿Y en Italia qué pasa? El Partido Comunista, ¿qué hace en Italia? No asalta letras, asalta magisterio. ¿Vale? No tiene acceso a ciencias políticas, vamos por económicas. ¿Me explico? Empiezan a los 50 asaltando, digamos, intentando entrar en las facultades secundarias. ¿Vale? Y luego siguen. Entran todos por magisterio, desde el 55 hasta el 63, 64, y luego los mismos van a por las importantes. A la altura de la segunda mitad de los 60, allí hay, es un poco extraño, pero hay una lucha de poder entre los partidos políticos y hay acuerdos entre partidos políticos. A veces la Facultad de Letras de la Sapienza de Roma, 30-30-30, ¿vale? Se hacía la oferta de Ludovico Genuinat. Eso es importante, porque él sí que hubiese hecho carrera académica, en mi opinión. Sacristán, en ese centro en Florencia, donde Genuinat controlaba cátedras, controlaba puestos, con un gran filósofo de la ciencia. Pero la carta le llega a Josep Soler Barberà. A través de Josep Soler Barberà, porque era el abogado, pues le pasa lo pasa. Eso es un problema. Eso fue una decisión que yo creo, hay tanto por hacer, yo creo. El personaje era complicado. O sea, una persona que creía todavía en 1965, años de lucha en la universidad, su puesto de combate estaba aquí. Yo no me quería ir de España. No me quiero ir de España. Aquí está mi puesto de combate. A partir de aquí, cada uno que opine lo que opine sobre esa decisión. Pero prendió un tren que en el 69, esa decisión yo creo que recorrió su cabeza. ¿Sí? Esa decisión influyó. Es decir, en el 69 es el momento en que se dice quién soy yo ahora y qué he hecho hasta ahora. Y no esté tan convencido que él pensase, que siguiese creyendo en la bondad de esa decisión, por ejemplo, de Genuinat o de la famosa oferta de 56 en Münster. Quédate en Münster, trabaja en Münster, estupendo. Sé marxista. Ningún problema. ¿Por qué problema? No sé, José Luis, cómo lo visto, pero no es tanto ser marxista. En Estados Unidos es un problema ser marxista en las universidades. Ahora sí, con Trump. Pero el problema es ser comunista. Es militar de un partido. El problema es ser marxista. El marxismo es inocuo. Como piensan muchos intelectuales en Estados Unidos. El problema es la praxis, es la práctica, es la militancia, es tener organizaciones. El marxismo en Italia es peligroso porque tienes el pichí, no el marxismo en sí. Ese es el problema.
Y en filosofía.
Sí, eso.
La clave es en filosofía, porque algo afecta aquí en la económica, en la clase. Pero son las facultades de filosofía,
sí,
las que no dijeron el marxismo. Filosofía, sí, de la ciencia o aplicada.
Igual, o sea, te vas a económicas a dar clases, no en filosofía. Pero a partir de los años de 68, 69, 70 empieza también el asalto a las facultades de filosofía. Ese es el tema, que hay un cambio a partir de ahí. No sé, vaya, esto que luego.
Bueno, sobre Althusser y Sacristán, creo que las diferencias son claras, la mayoría estarán familiarizados, en particular entre el Althusser de los años de sus obras clásicas 65-66, ese Althusser cientificista, y Sacristán son el agua y el aceite, ¿no? O sea, están en dos lugares completamente distintos. Y están en dos lugares completamente distintos porque en algunos sentidos o en algunos aspectos están abordando algunas problemáticas semejantes ante las que se paran de manera completamente diferente. Los dos son marxistas que están abordando problemas, por lo menos en parte, epistemológicos, que están tratando de revisar esa tradición epistemológica que venía del Diamat y del marxismo ruso, la teoría del reflejo y ese tipo de cosas, están pensando o están tratando de poner el pensamiento marxista a la altura de las discusiones epistemológicas contemporáneas. Comparten, por lo menos esta parte de los problemas, se separan en lugares completamente distintos. Por otro lado, más allá de las discusiones filosóficas o epistemológicas, ambos son, desde el punto de vista político, militantes de una misma organización internacional, que es la Tercera Internacional. Y en términos políticos, tienen posicionamientos bastante semejantes con respecto a mayo del 68 y con respecto a la primavera de Praga. Entonces, en términos políticos, hay algunos puntos de contacto. Althusser, por lo menos a mí no me consta que conociera nada de Sacristán, y Sacristán tenía un conocimiento parcial de la obra de Althusser, conocía sus obras clásicas y poco más. Por otra parte, hay una diferencia temporal, ¿no? Sacristán muere y Althusser sigue produciendo unos años más. Cuando con Juan planeábamos el libro, lo pensábamos titular Althusser versus Sacristán, ¿no? Pero al estudiar el asunto, y sobre todo al toparnos con los escritos póstumos de Althusser, el versus ya no era tan claro, había puntos de coincidencia. Quizá esto podría ser porque Sacristán está más o menos siempre en el mismo lugar, o en un lugar bastante parecido, y Althusser, medio como un saltimbanqui, va cambiando de posiciones, pero finalmente tienen profundas coincidencias. Creo que los dos ven tempranamente lo que se viene con el neoliberalismo. Curiosamente emplean casi la misma expresión, se viene una larga travesía del desierto. Ambos intentan reponer la unidad del movimiento obrero, la alianza de las tradiciones enfrentadas por décadas de lucha entre sí, con diferentes énfasis, más del caso de Sacristán, un poco menos el caso de Althusser, empiezan a ver qué podría salir de los nuevos movimientos sociales. Sí tenían, y esto me parece remarcable, una gran diferencia en cómo pensar la actividad intelectual, ¿no? Que más allá de acercamientos circunstanciales, que terminaron siendo quizá los últimos, hay una diferencia importante, ¿no? Althusser pensaba la tarea intelectual como una especie de lucha de clases en la teoría, ¿no? Entonces pensaba en términos de tácticas que hasta podríamos considerar bastante oportunistas, ¿no? ¿Qué conviene decir? ¿Qué no conviene decir? Creo que Sacristán tenía muy claro, gramscianamente, que en el campo intelectual no vale la táctica, ¿no? La táctica vale en el terreno militar o en el terreno político, donde uno busca vencer al adversario golpeando en su punto más débil. En cambio, en la actividad intelectual, de lo que se trata es de confrontar con los adversarios en sus puntos más fuertes. Y no vale buscar argucias para ganar retóricamente discusiones. Creo que eso es una diferencia de calado, pero finalmente, en muchos aspectos políticos e inclusive epistemológicos en cierta medida, porque la mirada del Althusser, del materialismo aleatorio, ya no es el Althusser cientificista de L'Ire, le Capital o Pur Marx. Esto no quita que haya profundas diferencias, algunas de las cuales se mantienen a lo largo de toda la trayectoria de los dos. Pero dado que en general se suele ver como que son dos estrellas polares, ¿no? Dos cosas que no tienen nada que ver, creo que es importante reponer que algunas cosas sí tenían, algunas muy obvias, ¿no? Como que los dos son militantes de partidos comunistas, los dos son militantes de la Tercera Internacional, que a veces queda como olvidado. Creo de todos modos que Sacristán tiene un pensamiento filosófico, a mi juicio, muchísimo más sólido que de Althusser, y algunas cosas de Althusser a Sacristán no le gustaban nada, y lo ha escrito. Pero no solo hizo críticas a Althusser, también tiene algunas menos, pero las tiene, palabras de elogio.
Bueno, me preguntaba José por Friedman y Galbraith. A ver, sí, el ensayo de Friedman, bueno, está dentro de un libreto, en ese libro, que es una colección de ensayos sobre economía positiva, que llama él, el texto fundamental es este de la metodología de la economía positiva, que inauguró un debate en economía importante, porque al final siempre ha habido una controversia muy fuerte sobre si los supuestos que utilizaban los economistas cuando definen sus modelos son o no realistas y tal. Y entonces, pues, Friedman dio la vuelta a todo y dijo que lo importante en una teoría no era que los supuestos fueran o no realistas, sino que diera buenas predicciones. Entonces, e intentaba poner ejemplos de teorías económicas que tenían supuestos muy irreales, pero que daban buenas predicciones. Bueno, eso inauguró un debate así interesante, y es verdad que era un texto, aunque solo fuera por eso, pues que merecía la pena vertese al castellano. Luego, Friedman, si habéis leído Friedman, hay que reconocerle que era un economista muy persuasivo. O sea, era un tío que razonaba, era un tío muy, muy persuasivo en ese sentido. O sea, no, no era un cantamañanas de estos. Luego puedes estar no de acuerdo con él y algunas de las cosas, pues yo no estoy nada de acuerdo, pero la capacidad para argumentar, para construir, para hacer algunas, a veces propuestas, pues bueno, más o menos arriesgadas. Y el conocimiento de teoría económica que tenía, yo creo que era, hacía de él pues un economista que, aunque tú no estuvieras de acuerdo, pues merecía la pena poner en conocimiento, pues para, aunque solo fuera para discutir y dialogar con él, ¿no? En el caso de Galbraith, la verdad es que no he encontrado, yo también me he hecho esa pregunta, porque yo no sé si hay por ahí, a lo mejor, bueno, Salva a lo mejor no lo puede decir, algún informe del nuevo estado industrial que hiciera él antes de la traducción, o, porque, bueno, yo supongo que lo haría, le parecería bien el encargo, y hombre, pues cierta simpatía, porque Galbraith lo que hace es un poco actualizar el viejo institucionalismo norteamericano, que es así, dentro de la academia era lo que más izquierda sabía, sin contar la economía marxista, que además ese yo creo que es un libro muy interesante para ver toda la transformación que se generó en el sistema productivo estadounidense, ¿no? y el tema del poder compensatorio. Es decir, que ese libro era un libro interesante de sociología económica o de economía, como tú lo quieras llamar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí irían, supongo, los tiros. En cuanto a Joan Robinson y Morishima, pues en el caso de Joan Robinson, pues Joan Robinson fue una economista que fue, bueno, discípula de Keynes, pero muy amiga de Sraffa, era de los economistas así más de izquierdas, del grupo de economistas más de izquierdas de Cambridge. Yo creo que le podría, supongo que a lo mejor le interesó a Sacristán las reflexiones que hizo Joan Robinson sobre la, digamos, el fraude del concepto de función de producción neoclásico, que fue tuvo un articulito que inauguró un poco toda la polémica, y eso yo creo que lo conocía Sacristán y seguro que tenía interés por desarrollarlo. Y luego, en el caso de Morishima, la verdad es que Morishima, eso sí que creo que estoy un poco seguro, porque alguna cosa he leído, ¿no? Morishima fue un economista matemático muy importante, marxista muy, muy, muy importante. Y además Morishima tenía la pretensión de intentar formalizar algunas de las cosas de Marx que no estaban bien expresadas, es decir, quitar un poco el trigo de la paja y hacerlo bien, por ejemplo, con el tema del problema de la transformación o con todos los esquemas de reproducción. Pues es que Morishima, que era un tío pues muy riguroso, y lo ve y lo dice, o sea, esto tenía razón más, pero lo expresó mal y esto habría que decirlo así, así, así. Entonces, sabiendo el rigor analítico que tenía Sacristán y esa vocación, ¿no?, por expresar las cosas de la manera más exacta posible y eliminar equívocos tontos que reducen el poder de las explicaciones o de las teorías, yo creo que tenía especial aprecio a Morishima por esa vía, ¿no? Y luego la pregunta del millón, ¿puedo interesar a los estudiantes las clases de Sacristán? A ver, esto lo hemos hablado un día, el primer día, José y yo, y efectivamente cuando empiezas a leer la transcripción de las clases y Sacristán dice el primer día, bueno, a ver, tenéis aprobado general, los que os quedéis aquí os quedáis porque os interesa esto y tal, ¿no? Bueno, pues efectivamente habría unos cuantos que se irían, ¿no? Y eso seguramente que no les interesaba. Pero hubo otros que se quedaban, y además, para mí la prueba de que generaba interés son los debates, los coloquios que se recogían ahí. Claro. Es más, bueno, pues los que estamos dando clase en la universidad, pues seguramente que a veces quieres que, de todos los que tienes, pues que efectivamente que se quedaran los que verdaderamente tienen interés, y efectivamente las clases, pues también podrían ser a veces por ambas partes, ¿no?, con más interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, y es más, yo cuando he preguntado, o bien, bueno, pues con Paco y con personas que asistieron a sus clases, mostraban ese interés, y luego hay otro indicador que para mí también es básico, y eso por ejemplo no te lo encuentras ahora, es que venían a esas clases gentes de otras carreras. Eso para mí ya es determinante. Claro. Y la aula estaba llena, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es una cosa, yo diría bastante, de manera bastante rotunda, entre comillas, que me parece que eran unas clases que generaban mucho interés, no solo entre los economistas, sino también entre otros alumnos universitarios. Y por terminar con esto, os animo de verdad a que compréis el libro, leáis las clases, porque es estar leyéndolo es como verdaderamente estar en clase y estar presenciando cómo funciona una mente muy potente sobre la marcha. Eso, en fin, un gustazo. Bueno.
Bueno, damos, me parece que por finalizada la sesión de, bueno, la sesión 10. Y continuamos a las 6:15.
Sí.